A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Fuman una seca. Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Let's get this thing moving.
Juanchi, ¿cómo andamos?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión. El emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andamos?
¿Qué dice, Sapo? ¿Qué tal?
Hola, Jorge Valmeli.
Diego, periodista SAS.
Buenas tardes para César Yacosa, Switcher Master de FM El Sol, YouTube. Buenas tardes para todos.
Falta un grito ahí, ¿no?
Sí, pero bueno,
¿viste? El grito de Robert Plant. ¿Cómo sería?
¡Ya!
Es un silencio ahí. ¡Tuc!
Y el gritito.
A ver, pará, hagámoslo de nuevo. Dale.
¡Ya!
Exacto.
Juega, claro que sí.
Ya que grabado, ya está.
¿El tuyo, Sapo?
¿Eh?
No. Tienes un personaje. Es Barney. Es un eructo de
es
Barney.
Es el eructo de Barney.
No es rock, es Barney.
En la taberna de Moe. Hoy arranca la Copa América y ya está, ¿eh? Uh-huh. A partir de mañana ya arranco mi programa paralelo de Fácil Desviarse que se llama Juanchi en la No Copa. Uh-huh. Pero voy a hacer una transmisión por streaming. Me voy a sentar acá en este mismo estudio y voy a hacer una transmisión donde vamos a estar analizando de 4 a 7, seguido de la mesa de la Copa América, de la mesa gringa, todo lo que refiere a estrictamente lo futbolístico. Y hago un parate en materia de información
vernácula.
Y comentarista en política vernácula internacional, la que fuere, hasta el final de la Copa América.
Bueno,
Quería hacerlo porque hoy es mi último día en estos temas.
Excelente. Entonces metamos este.
Yo me tengo fe para traerlo cada tanto. Hoy, por ejemplo, sé que te vamos a enganchar porque viene Carolina Goss.
No, por ejemplo. Por eso. Hoy es mi último día.
Si viniera
Orsi y Delgado la semana que viene.
Juntos a un debate.
¿Eh?
Si no, no.
No, bueno, eso es.
Si no, no.
Eso ya es un, el idealismo supremo, ¿no?
¿Eh? No van a venir.
No, ya sé que no van a venir.
Por eso
digo, si vinieran en un condicional donde yo ya sé que no van a venir. Ganador se guarda. Ganador, el que dice que va arriba en las encuestas, se guarda, se cuida.
Sí, pero el tercero también, ¿eh? Andrés Lima no ha acusado recibo la invitación que le cursamos.
No.
No. No. Sí, hemos hecho. Ganador
nunca,
y tercero.
Nunca respondió nada.
Está cursada la invitación.
¿Cuenten conmigo?
No
cuenten conmigo.
No, ni cuenten conmigo ni no cuenten conmigo. No.
Un silencio de radio.
Se hizo la gestión, estaba al tanto.
Pero alguien respondió algo.
Sí, claro que sí.
Pero le mandaron al propio Lima o al que le hace la prensa.
¿Está el Lima al tanto de la invitación?
Bueno, fue a periodistas. ¿Lo dijiste?
No necesité decirle ahí. Le mandé un mensaje a la gente de prensa, le pasaron a Lima el mensaje. ¿Sí? Está al tanto.
Te
capaz
ignoraron.
Capaz que la semana que viene a fácil desviarse.
Nah, ya está.
Les duele fácil desviarse. Les duele.
Lo cierto es que, por ejemplo, hoy va a venir Carolina Cos. Jugando, poniendo toda la carne en el asado.
Sí.
El parrillero.
¿A doble tic no fue? ¿A Delgado no?
A doble tic, hacete el gracioso, sí. ¿Delgado?
Uh-huh. ¿Aún no?
No.
¿No?
No.
En su audición partidaria, no.
No.
¿Qué?
La audición partidaria creo que es otra, ¿no?
Ajá. Uh-huh. ¿Ah, sí?
Sí. Aparte, arrastrarse al fango a Lucía Brocal.
Bueno, no, Lucía no.
Que
Lucía es una gran
viene periodista. Votando al frente desde el.
¡No! No. Lucía es una periodista.
Un disclaimer,
objetiva.
Por favor, ya.
Humor.
Estamos desinformados.
César, por eso, Calo, humor.
Beso grande, Lucía.
Humor.
Decía, bueno, nada, no viene.
Yo soy, Sapo, para empezar.
Sí.
Yo soy solamente un simple pasajero de Doble Clic. Doble Clic es un programa con más historia.
Mm-hmm. Bueno,
hay que recordar que arrancó con
Paula Escorza.
Con Paula Escorza. Sí, siempre me olvido el nombre.
¿Cómo te olvidás el nombre de Paula Escorza?
¿Eh? Paula Barquet, ¿te acordás?
Una cra.
Bueno, Paula Barquet, sí, porque yo la sucedí, básicamente.
Ahí está.
Ella te sucedió.
¿Eh?
Ella te sucedió. Sí. Se sucedieron recíprocamente.
Sí, el famoso Roque.
Ella subió un piso. La ascendieron, yo descendí. Uh-huh. Terminó. En términos físicos, ¿no?
Geográficos.
Ya tuvo que subir una escalera, yo tuve que bajar una escalera.
Sí.
Bueno, así que, digo, cada vez que vos te metas con Doble Clic, diciéndole doble tic.
Doble tic.
Tenés que pensar que yo soy transparente y eso le llega directamente a Lucía.
Bueno.
Y Lucía escucha mucho este programa.
Lucía es contra.
Lucía es muy transparente también.
¿Qué tenemos para hoy?
¿No? Blindar a Álvaro Delgado, como todos los días.
Sí. Por otra parte, está este archivo, ¿no?
Eso, ¿no?
Está este archivo, ¿no? Está
aparte,
este archivo.
En medio, cuando la campaña se pudra, se ponga realmente fuerte.
Sí, ahora no es nada. Esto es apenas.
Ese audio en octubre no se escucha.
Uh-huh. Ese audio en octubre.
Se brinda Juancho.
Se guarda. Se brinda Juancho.
Ese audio en octubre me va a generar.
Y a vos también, Sapo, porque el centro. Odio,
¿Qué tengo yo?
El centro que te tirás en ese audio es tuyo.
Ah, bien.
Es muy buen audio, igual.
Como Pinky Cerebro.
Barros por ahí, ponen la gente en el chat de YouTube. Qué denle lindo. Like a la transmisión.
Che, bueno, vamos a meterle pata. Tenemos un programa, obviamente, con Carolina Cose como entrevistada central. Tenemos que ponernos a tiro con lo que sucedió en el país. Recuerden que estamos con un día de delay. Hasta el viernes, por lo pronto. Está mal. O sea, si no pasó por fácil desviarse, no pasó.
Está bien, está bien.
Y bueno, ayer natalicio de Artigas, acto en Sauce, Canelones. Y el presidente acudió para darse un baño de pueblo. ¿Se puede decir de esa forma? ¿Ustedes leyeron la crónica de Santiago Solavilla sobre el acto en El Observador?
No.
¿Qué dice?
¿Cuántas selfies dicen que sacó el presidente en el acto?
33.
3.000.
33 es un buen número, pero era mazón Artigas, ¿eh? Uh-huh.
Hoy doy 33 fotos, ¿no juega?
100.
100.
Sí.
Jorge.
33.
3.000.
387. 387 selfies. Se dedicó Soravilla a ir contando la cantidad de selfies que se sacaba el presidente a medida que descendía de su camioneta. Tenía un primer contacto con...
Soravilla.
Las contó Soravilla, exactamente.
No le creo.
No, yo le creo. Si lo dice Santiago Soravilla, lo creo.
Tuvo, ¿qué tenía? Un selfiómetro, porque como las contó mentalmente.
Las puede haber ido anotando. Vas haciendo como cuando anotás en el truco, tenés la libretita, vos sabés que la selfie la va a dar en determinado momento y empezás tiqui.
Pero se pierde detalle, si un observador que quiere hacer una crónica.
Calle, verse la calle Pou sacándose selfies.
No sabés si alguien le toca la cola cuando tiene una selfie, yo qué sé.
Ah, bueno,
no sabés la cosa que pasa.
No pasa de todo, mirá, pasa de todo. El propio intendente
de Canelones. Creo que puede atender las dos cosas.
No fueron todas selfies. Una se la sacó el propio intendente de Canelones a la calle con los participantes.
Marcelo Metediera.
Le dijeron, Marcelo, sacá la foto. Rafa Villanueva aparece.
La calle le pidió a.
Bueno.
Es medio sobrada, ¿no? Porque seguro que
Marcelito
Metediera se sacó menos fotos que
Marcelito, sacamos una foto acá que la gente.
¿Cuántas selfies
pide?
Se sacó Metediera?
Dos.
Sí.
No aparece.
Una que está él y la sacó él con el busto de Artigas atrás.
Y otra es una selfie en el espejo de mañana. A ver cómo estoy, ¿no?
Arrancando para el South.
Yendo camino a South.
Un saludo a Marcelo Metediera.
Sí, ni que hablar. Que fue protagonista la
mi intendente.
De tu intendente, ¿verdad?
Y sí.
De momento claro, sí.
Está claro, Sapo, que Metediera ya pasó por esta boca, es mía, y dio sus declaraciones.
Obvio.
Por si querés mañana contarle a la gente.
Mañana venimos con las repercusiones.
¿Ya habló de los abucheos y silbidos, Metediera?
Ah, bueno, no sé. Si no hablo acá.
Dale,
no
Sapo, sí, Metediera.
Entonces el presidente avanzó. Se sacó una selfie con Rafa Villanueva, por ejemplo, también, que estaba ahí en la vuelta. Se encontró con Gabriel Gourméndez y con Robert Bouvier, que era el encargado de dar el discurso oficial. O sea, le mandó un mensaje. La calle sé que es, se saca de cine, dice, vos reparte, juega, ¿no? O sea, discurso oficial, no. Le
no,
tocó
pero
a Robert.
No suele ser
nunca,
el presidente.
Porque él lo reparte a otra gente de gabinete.
Claro.
Le llegó a Bouvier el domingo, el de noche, mensaje. Robert, vas vos. Y bueno, tuvo que ensayar unas palabras para hablar del prócer, ¿no? Lo mismo que le pasa a directores y directoras de los liceos, bueno, le pasa.
¿Qué dirías
también
vos si te llaman y te dicen mañana, Sapo, algunas palabras para el prócer?
Una chapa para el prócer. Prepararía un discurso.
¿Pero dónde arrancaría? Una cita de Artigas.
Arrancaría por
que en realidad son de Damaso Antonio Larrañaga.
No arrancaría por trataría de
¿qué
evitar?
Destacaría su proyecto federal. Destacaría su virtud post-mortem como símbolo de cohesión nacional.
Ese es un buen lugar. Ese es el lugar donde arrancaría yo.
Ahí.
¿Cuál es el Artigas?
No es un atributo de Artigas, es un atributo de quienes
que lo tomaron. Que le damos, hemos dado los uruguayos a esa figura tan maleable como es José
Carvalho. No era uruguayo, ¿no? Él era oriental. No hubiera festejado ninguna Copa América.
Bueno, sí.
¿Cómo que no?
Varias, más de las que festejamos nosotros.
Claro. Solo si se le ganaba una selección porteña.
¿Hubiese festejado 30?
No, Messi hubiera sido del proyecto de la Liga. Messi hubiera sido de la Liga, de nuestra Liga.
Bueno, pero si
bueno, pues hubiese festejado 30 Copas América.
Porque hubiera festejado las
¿cómo?
Dos.
Hubiese festejado 30.
No, porque
30
su proyecto político fracasó. Pero si él hubiera podido mirarlas del Paraguay, no hubiera estado contento con ninguna de estas Copas América. Ganaba.
Ah, está, pero él no creo que haya muerto sintiéndose paraguayo.
Se murió muy, muy triste y decepcionado, Nicolás.
Esa es una gran pregunta para Ana Rivero.
Eso es lo que decía el ABC de Paraguay.
Triste y decepcionado.
Sí, recostado contra un árbol. Sí.
El mal momento de Artigas.
Bueno, y Bouvier dio unas palabras.
Primero
que nadie va a recordar.
El alcalde de Salto, Rubens Otonello, fue el que habló primero. Después vino Marcelo Metediera, que fue el otro protagonista de la tarde de ayer en Sauce. Porque, como decía Jorge, ya dio declaraciones en esta boca es mía, hablando de los abucheos que recibió en un momento en que, de alguna forma, se desvió un poco del clásico trillo discursivo de un acto por el natalicio de Artigas. Vamos a escuchar lo que sucedía mientras Metediera hablaba del estado de seguridad del Uruguay y los abucheos que llegaban desde el público.
Tenemos una enorme dificultad con la seguridad pública. La violencia ha aumentado y ha cambiado la forma de accionar por parte de quienes ejercen la violencia. Los ajustes de cuentas, la violencia en los barrios, en los centros educativos, todo aquello que parecía muy distante, que parecía impensado en Uruguay, hoy lamentablemente es una realidad. Y en casos extremos tiene como víctimas a niñas, niños y adolescentes. Este tema es muy delicado. El narcotráfico claramente está teniendo una incidencia como nunca la imaginamos. No podemos tomar esto como un tema superficial ni naturalizarse. No debemos... No debe ser tomado como un boletín electoral o como una campaña electoral. Hay que abordarlo rápidamente y con seriedad y en colectivo. Si se conformó una comisión multipartidaria y no tuvo los resultados, esperados, se tendrá que convocar nuevamente. Si los planteos realizados no fueron los que entendíamos necesarios, nos tendremos que sentar nuevamente a discutir y analizar y a proponer nuevas medidas. Por último, permítame exhortar...
Bueno, ahí estaba. El abucheo principal se dio cuando empezó a meterse lentamente en el terreno del estado de situación de la seguridad en Uruguay. Después que lo llevó el discurso hacia esa necesidad de generar este pacto interpartidario, pero bueno,
me ya parece, se había metido me, en el tiempo, me parece ¿no? que no lo llevó, uh-huh. sino que ya estaba pautado que iba a ir para ahí, pero...
No, él tenía un discurso escrito que lo estaba leyendo.
Claro, no es que vio que lo abucheaban por hablar de seguridad y dijo, bueno, ahora meto la vez, juntamos.
No era boletín electoral, era botín electoral. Digamos,
poca cancha, ¿no? Se puso nervioso ahí con el abucheo, ya se... Le costó verse abuchado.
A mí lo que me parece de Marcelo Metediera, entre otras cosas, es que se pone un saco demasiado grande.
Bueno,
entonces
seguro.
Ya cuando quedas hundido en el saco, empiezan los problemas.
¿Qué es peor, saco grande o saco ajustado? Que cuando levantás las mangas te queda por el codo.
Para un político, saco grande.
Los dos son jodidos, pero el saco grande te da como una sensación de fragilidad de la persona.
Te queda grande el saco.
Ya en el saco grande, en un discurso, donde se hizo largo el discurso, porque más que el tema de la seguridad, también fue...
Redondeame.
Claro, la gente quería el desfile y todas esas
cosas.
Quería
escuchar a Robert Bouvier.
No, quería que se apurara el acto, que la gente va para sacarse una selfie.
Tocaba los buitres de noche.
Va para que hagan el desfile, esto, lo otro, no van para escuchar el discursos muy largos. Y quizás un poco fuera de tono con lo que era la fecha.
Dos atenuantes para Marcelo Metediera. Uno es que en determinado momento, no lo que pasamos, pero en determinado momento del discurso, cuando está hablando del tema de seguridad, dice que también le corresponden responsabilidades al Frente Amplio, lo dice explícitamente.
Sí, esto es una autocrítica para mi partido, lo dice así.
Sí.
Y dice que quería, era un discurso como para tender la mano, no para criticar, ¿no? Diciendo vos, todos nosotros tenemos un problema con esto.
Y uno puede decir,
el discurso era sano, no era un discurso...
Claro, pero se metió
un poquito, ¿no? También.
Sí, bueno,
también,
cuando lo metés ya está metiendo el tema arriba a la mesa, porque, en un acto de Artigas, ¿no?
Porque además también, en esa evolución donde el Frente Amplio tiene responsabilidad, dice, nunca nos hubiéramos imaginado tales y tales cosas que están sucediendo ahora. No quiere decir que no hayan sucedido
antes y que son herederas de las que sucedieron antes.
Pero me parece que ahí quedaba como esa crítica que, obviamente, en un electorado que seguramente estaba, o por lo menos así pareció de manifiesto con los que gritaron, estaba acompañando al gobierno en el acto también, no cayó bien. Pero el otro punto que iba a poner arriba de la mesa era que el discurso de Bouvier, por lo menos el fragmento que vi, también fue político, destacando cosas del gobierno. Lo que pasa es que, claro, Metediera fue a pegar, Bouvier fue a destacar, quizás lo leyó en un tono más abajo que Metediera, un poco también monótono, y nadie iba a buchear los logros del gobierno, ¿no?
Bueno, lo que quería decir que entonces los dos fueron con un tono semipolítico.
Creo que los dos estuvieron ahí arriba del momento electoral.
Rubén Sotonelo, el alcalde de Sauce.
No lo vi.
Es su hora, ¿no? Es su hora, es su momento. De haber preparado ese discurso durante mucho tiempo. Y acá en este programa... Nadie se lo recordó.
Vos sabés que mientras hablaba Bouvier, Metediera charló, según la crónica de Solavilla, con la calle Pou acerca de lo que había pasado, el abucheo. Y el presidente dijo que estuvo perfecto, que fue lo correcto y que no se calentara por lo que había pasado. Tranquilo, Marce.
¿Te dijo Metediera?
¿Eh? No, dijo Metediera.
La calle Metediera.
Claro, la calle Metediera.
Bien, Marcelo.
Yo escuché, aparte del fragmento ayer de noche. Bueno, llevaba como una cosa razonable, ¿no?
Sí, no fue nada, no.
Capaz que... Sí, bueno, es momento para hablar de esto, ¿no? En el natalicio de Artigas. La verdad que como no sigo los discursos de los natalicios de Artigas...
No, yo por lo general tampoco.
O los recordaré cada 20 de junio en este programa un rato. Y después ya al día siguiente me olvidé por completo de lo que hablábamos. No conozco cuáles son las formalidades.
Exceptuando el del
¿no?
2008, la mayoría suelen ser no sí, sé qué. Claro. Es cierto que en el 2017...
El famoso discurso del 2008.
Es cierto que en el 2017 nos derivamos... No, nadie lo sigue mucho.
No, nadie lo sigue
es
mucho.
Es una lástima.
No hay como un...
Pero es
¿no?
uno de los... Igual es uno de los discursos del año. Es uno de los discursos del año.
Por abucheado.
Este discurso está, no, este discurso está el discurso del cierre del ARU. No, otro discurso.
Sí, claro, que, claro.
Polémico.
Bueno, el de la declaratoria de la independencia, ¿no? El 25 de agosto en Florida es un discurso también importante.
El 14 de abril en defensa de las instituciones.
Sí, ahí no
pero hay más, no, eso es un sesgo.
De nicho.
Algunos,
de nicho.
Claro, es de nicho.
Es más de nicho.
Es como una banda punky que nadie conoce, ¿no?
Está bien. A nivel de piso toca.
Claro,
¿no?
Se llama, sí, los represores, ¿no?
Es de nicho. Apareció una foto de Pedro Bordaberry. ¿Se metió en campaña? Sí, se metió en campaña. No. Luego podemos conversar un poco de eso antes de la entrevista con Carolina Cose.
Bien, vamos a hacer una tanda entonces, ¿les parece? Nuevamente esta banda que criticaron por su nombre el otro día, pero es una de las mejores bandas que están en la vuelta, se llaman Fontaines D.C.
Buah.
Fontaines D.C. Son irlandeses y están por sacar un disco nuevo, ya es el segundo adelanto, se las recomiendo... Especialmente a los cultores de Joy Division, de los Cure, de los New Order, a ese tipo de público, pero también al público en general, esta banda, en particular esta canción, me parece que amplía un poco el nicho de escuchas. Se llama Favorite.
Say, yeah. fácil desviarse.
En instantes no, después de este bloque vamos a tener a Carolina Cose en la entrevista central. Quedó picando del bloque anterior esta foto que circuló, hizo circular el propio Gabriel Gurméndez, precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, en su cuenta de Twitter. No entré a su Instagram, capaz que también la colgó ahí. No sé si maneja TikTok, no sé si maneja Facebook. Pero en Twitter puso: hoy aprovechamos el feriado para conversar de política con Pedro en su casa. Muchos años de amistad y trabajo juntos. Y aparece una foto de Gurméndez con Pedro Bordaberry en el sillón de un living, ¿no? Uno intuye que es la casa de Pedro Bordaberry, ¿no? Hasta cual pone Gurméndez. El que lo quiera ver lo puede ver a través de la transmisión de YouTube.
La cantidad de cuadros y arte en el fondo de la pared me tira a casa de Pedro Bordaberry. Si tuviera que adivinar...
Porque hay arte campestre además, ¿no?
Me tiraría una casa de Pedro Bordaberry.
Sí, estamos hablando de dos personas que obviamente convivieron políticamente en gestión entre el 2002 y el 2004 en el gabinete de Jorge Valle.
Generacionalmente seguramente no muy distintos, ¿no?
No,
deben ser personas de edades parecidas. Uh-huh. Sí. Méndez capaz que tiene algún año más que Bordaberry.
Parece que Méndez tiene algún año más.
No, sí, seguro, pero bueno. Pues, de la 15... se conocen desde siempre.
Claro, y
Bordaberry 62 años, Gabriel Gurméndez.
Bordaberry fue iniciado...
¿62 política. Años? Sí. Entonces no es más grande.
No, por eso te digo.
Entonces es más chico Gurméndez. Gurméndez tiene 62.
Pedro Bordaberry, 64. Sí. Esto no puede ser así.
No, bueno,
Wikipedia debe estar mal.
No seas tan duro con
digo, Gurméndez. Compartieron casi generación en el mismo colegio. Entonces.
Exactamente, claro. Sí. Y en el Gurméndez presidente antes del 2002... Bordaberry ministro de turismo. La primera acción ejecutiva que tuvo Bordaberry fue con el gobierno de Jorge Valle. Y bueno, ¿y esta foto cuánto paga esta foto? Por las reacciones que generó en la interna del Partido Colorado. ¿Paga esta foto?
No creo que haya sido paga la foto.
No, bueno, a ver, ¿cómo la cocina de la foto? Estaría bueno también saberla.
Pedro, tengo un Quiñones.
¿Puedo publicar esto en mis redes o no?
Milky.
La primera pregunta, ¿no?
¿Vos? Tres veces más.
¿Qué pasa si subo esta foto?
Vos decís que fue...
¿Qué?
O sea, que tuvieron el encuentro y le preguntó si podía...
Según Andrés Ojeda, que estuvo hoy de mañana en Doble Clic, dije, todos estuvimos reunidos, dijo, en algún momento con Bordaberry, y Bordaberry justamente dijo que había gente querida de él en todas las candidaturas y que iba a mantener por eso su equidistancia en relación a las candidaturas. Y eso era lo que se había hablado también, de que lo que iba a hacer Pedro Bordaberry más que lo que... Más allá de que lo dijera hoy y mañana Andrés Ojeda en Doble Clic. O sea, era algo que por lo menos algunos periodistas ya sabíamos que esa iba a ser su impronta. No se lo iba a jugar por nadie, iba a dejar que todos compitieran para no desbalancear ninguna interna, ¿no?
Todos tienen un punto de contacto en Bordaberry. Robert Silva lo tiene, Gurméndez lo tiene. Bueno, Ojeda lo tiene porque en un momento estuvo militando con Pedro.
Carolina H.
también.
Claro.
Pero lo que digo es que no creo que haya sido una foto casual.
No, bueno, a eso voy, digo.
Bueno, por eso. Entonces,
A una semana claro, de la interna, meter esta foto.
Esto fue un pronunciamiento de Bordaberry, esto es lo que ustedes me quieren decir.
Fue un soft
bueno,
pronunciamiento.
Bueno, un guiño es un pronunciamiento, porque si no hay nada, un guiño es un pronunciamiento.
Yo lo que digo es que si es tan fácil como me cruzo con Bordaberry, me saco la foto y la subo a las redes siendo precandidato colorado.
Andrés Ojeda dijo que estuvo reunido con Bordaberry y que no le pidió una foto, que esto solamente fue una picardía de Gurméndez.
Pero dame la próxima foto, César, por favor, porque enseguida salió Germán Coutinho a retuitear una foto original de el 16 de mayo, ¿no?
Fue lo que dijo Ojeda hoy. Germán Coutinho también entonces tiene su foto con Bordaberry. ¿A quién apoya? ¿Tabaré Viera, Bordaberry?
Yo me imagino la casa de Bordaberry en este momento. No hay una cola de precandidatos colorados. Está Tabaré Viera, está Carolina H., está Zaida González.
Esta foto no es la misma que la anterior. En esta foto yo veo dos personas sonriendo a cámara.
Hay cara casi de encuentro
que en modo,
casual.
Casi que en modo selfie y en la calle o en algún local comercial. Mm. O sea, no es que fue a la casa y sacó una foto.
El Galimatías Bordaberry.
Para mí no.
A partir de una foto que se sacó con el precandidato Gabriel Burméndez, se tejen cientos de especulaciones en Twitter, en las redes sociales y en los medios de comunicación, mientras el ex precandidato del Partido Colorado se ha llamado a silencio. ¿Será que apoya a Burméndez? ¿Acaso esa foto con Coutinho quiere decir algo más? ¿Cómo es la cronología de los hechos? Todas estas discusiones, estas bizantinas, las vas a poder escuchar aquí, en Fácil Desviarse, en la hora de la política de la nada.
Bueno, y la última de la política de la nada es Zubía, que también subió su propia foto de él con...
Bueno, ese fue el cumpleaños de 15, pero a ver...
Está en blanco y negro.
Pero bien Zubía que puso...
La reveló Foto Martín, esa Zubía.
Zubía fue fuerte al medio. Sí. Dijo, Polaroid tenemos todos. El tema es quién revela el rollo. Que no entiendo muy bien cuál es el sentido de quién revela el rollo.
Pero qué manera de estirar a Bordaberry, ¿no? Ya como si fuera el amuleto de la victoria.
Claro, pero
¿no?
todos saltaron, ¿no? ¿Se te das cuenta?
Me parece espectacular. Increíble.
Una fibra.
Es muy sintomático.
Porque Bordaberry parecía la encuesta del Partido Colorado cuando no era candidato. ¿Eh? Porque en las encuestas del Partido Colorado, antes que conocieron los candidatos, Bordaberry aparecía mencionado
supuesto,
y muy mencionado.
Era el más mencionado. Mucha gente se quedó aparte, no con el Bordaberry que fue duramente derrotado en las elecciones del 2014. La gente se quedó con la última etapa de Bordaberry como senador.
Sí.
¿No? Y quedó con una... La gente, me refiero a el votante, ¿ah? que puede incidir en una interna del Partido Colorado o el votante de Partido Nacional, que pudo haber votado también aquellos votantes que no son de filiación partidaria desde siempre. Entonces quedó con esa imagen positiva y como... Quizás el último gran caudillo colorado, en términos de caudillos actuales, ¿no?
Igual una foto... Hablemos,
Porque Talvi te...
No, está bien lo que decís, porque Talvi no fue Talvi un caudillo.
Ya lo dijimos, fue un flop.
Sí, fue un flop.
Bordaberry.
Pero sí, no sé si cuadra el mote de caudillo, ¿no?
Porque bueno, es para decir a alguien que aglutina...
El líder.
Perdón, si tuviéramos en 1800... 51, 52, ¿tá? Capaz que un poquito antes en el tiempo, estarían todos mostrando su óleo con Rivera.
Claro, y sí,
pasé por la casa de Rivera, mirá, sí, mirá, y si iba caminando por las callejuelas del viejo Montevideo, sí. ¿No?
Yo soy su delfín.
Claro, ¿no? Sí. Ah, vos tenés un óleo con la calle de Rivera. Y iba corriendo con el pintor hasta la casa de Don Fruto y pero se pintaba el suyo.
Está Sanguinetti todavía en la vuelta, ¿eh?
¿Cómo?
Está Sanguinetti todavía en la vuelta.
Pero eso, pero Sanguinetti
vas a ir al primigenio.
Pero Sanguinetti ya tiene su candidato.
Apoya a Tabaré Viera, ¿no?
Y perdón, y Ojeda tuvo el endorsement de Talvi.
Vía LinkedIn. Otro soft niño.
Están jugando con del LinkedIn a la foto, ¿no? O sea, es el machetismo del apoyo, cómo lograr el astificar, ¿no? Un apoyo.
¿Cómo te doy apoyo sin darte apoyo? Esa es la forma.
No es solo la foto, es foto publicada en tus redes. Ni siquiera la publicó Bordaberry. No es que yo puse en mis redes que estoy contigo. Es acá tenés la foto y vos.
Aquí, en los brazos de Pedro. Una Carolina H.
Es lo que
de nueve meses, ¿no? Recién nacida.
En los bracitos de Pedro.
Claro. Foto en Twitter.
Perdón, Pedro Bordaberry es columnista. Uh-huh. Escribe en el diario El País, los domingos, lo pueden leer por lo general. Si vos realmente quisieras preguntarte si va a apoyar a alguien, yo miraría a ver si entre líneas tira algo en su columna. Que sería, me parece a mí, lo último que podría jugar él a tirar una fichita a alguien.
No, esto fue lo máximo.
Yo no creo que lo haga. Lo que te quiero decir es, lo más cercano a un apoyo posta sería que llegara a entre líneas a poner algo.
El valor de la foto, ya que entramos en el marco de las conjeturas, el valor de la foto es que es una casa y que parecería ser en la casa de Pedro Bordaberry, fue como que va a pedir la bendición. ¿No?
Absolutamente. ¿Eh? Yo creo que es una foto valiosa.
Sacamos una foto y la subo en Twitter. Mm. ¿Y cómo la va a interpretar la gente? Y la va a interpretar como que me
¿Cuántos votos son?
No, sé, nadie sabe calcular.
2000.
Nadie sabe calcular.
El sapo sabe.
Por algo están periodistas, ¿no?
Señor. Toda la verdad.
Toda la verdad. Toda la verdad.
2000 votos.
¿Eh?
2000 votos.
2000 votos y puede ser.
Determinantes,
puede ser importante.
Algunos creen que Gourméndez tiene poca chance de ganar, ¿no? No solo en las encuestas, sino también
yo empapelaría a la del Partido Colorado. Empapelaría la ciudad con esa foto. Las ciudades.
Es el momento, decís, ¿no? De
¿tú qué? No sé si Pedro dará el permiso, pero yo...
No lo va a dar.
No.
Yo lo haría de garrón.
Si diera...
Una de más, claro. ¿Viste? Está en la mano y agarrás el codo.
Un inflable. Sí. Inflable ahí... Como el que puso Fernando Amado en un cantero de la Rambla, no sé si vieron, lista 9.
Sí,
puso un inflable ahí.
Bueno, cerramos el espacio de política sobre la nada.
Te mando
esos ahorros
que consiguió después de ese notable que tiene la intendencia de Montevideo.
¿Se cierra el espacio de política de la nada? ¿Ya está?
Sí, ya está.
Se viene Carolina Cose.
Fácil se impone.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Junto con Tabaré Viera en el Partido Colorado, Carolina Cose es la precandidata que mayor recorrido tiene dentro del Estado. Su carrera política comenzó en 2007 como directora de la División Tecnología de la Información de la Intendencia de Montevideo. Durante el gobierno de José Mujica se desempeñó como presidenta de Antel. Allí se volvió una figura conocida. Y Tabaré Vázquez la eligió como ministra de Industria para encarar el tercer gobierno Frente Amplista. En la campaña de 2019, y luego de participar de su primera elección interna en la que perdió con Daniel Martínez, Cose fue electa senadora. Allí estuvo unos meses hasta que se tomó revancha de Martínez, lo podemos decir así, en las departamentales del 2020, en la que resultó electa intendenta de Montevideo. Ahora está encarando sus últimos días de campaña en su segundo intento de convertirse en la candidata única del Frente Amplio a la presidencia de la República. ¿Por qué es una mejor opción que Yamandú Orsi o que Andrés Lima para ponerse la banda presidencial el 1 de marzo de 2025 para competir en las elecciones de octubre de este año? Bueno, eso vamos a conversar con la ingeniera Carolina Cose. Carolina Cose, gracias por acompañarnos esta tarde en Fácil Desviarse.
Un gusto estar acá. Vamos a ver si no nos desviamos.
No, esa es la idea. Sí, sí. Sí, esperemos.
Siempre pasa.
Sí, de su lado, ¿no? ¿Eh? Eso es lo que esperamos, más que usted se desvíe, que nosotros así obtenemos esos grandes titulares que los medios quieren.
Lo tengo,
¿no?
Clarísimo.
Claro.
¿Cómo andan?
Muy bien.
Tanto tiempo.
Muy bien. La verdad que sí.
Muchas gracias por la invitación.
Por favor. Pocos días, como decíamos, para la interna. Pero voy a arrancar mucho tiempo atrás. Tampoco mucho tiempo atrás. Voy a arrancar en la otra interna, en la interna pasada. El MPP la apoyó, digo porque esto ha sido un tema durante esta corta campaña electoral de camino a las internas. Sobre todo las opiniones de Mujica y de Topolánqui en este sentido, de quién tiene más chances, quién es mejor, quién es el que va a tener más opciones para ganar en octubre, en fin, ¿no? Obviamente, tanto Mujica como Topolánqui apoyando a su precandidato que se llama Andú Orsi. Pero la habían elegido usted para aquella campaña del 2019. ¿Cómo se entendió que poco después de que terminara esa elección interna, prácticamente la noticia que conocimos es que Cose no seguía con quienes la habían apoyado, sino que tejía una alianza con Andrade y con el Partido Comunista para ir juntos al Senado? ¿Por qué sucedió eso?
Bueno, porque en ese momento me invitaron y yo lo hablé con Lucía y... Hablé de esa invitación, le pedí opinión y, digamos, entre las dos conversamos. Eso ya había pasado, que una persona, era por ejemplo el caso de Marcos Carámbula, que había ido en las dos listas y me ofrecí para articular. Y, digamos, no hubo ningún inconveniente en ese sentido y, por lo tanto, seguí para adelante. Después, ¿qué pasó dentro del MPP? No tengo ni idea. Pero, digamos, yo actué como tenía que actuar, ¿verdad?
¿Usted ya avisoraba que de aquí en más el pollo, por decirlo de una forma más animal del MPP, era Yamandú Orsi en ese momento?
No, ni ahí, no, nada de eso estaba sobre la mesa. Yo, me hicieron un ofrecimiento, lo conversé donde lo tenía que conversar y después, bueno, no sé cómo fueron los tiempos dentro del MPP de ese proceso y, bueno... seguimos adelante.
Le remato con esta tercera antes de darle paso al sapo acá.
Pollo, sapo. Esto se está volviendo un solo.
Rodeado de animales. Usted ya se ha expresado al respecto, ¿no? Pero entiendo que falta pocos días para las internas. Usted viene segunda en la mayoría de las encuestas, en algunos casos con una distancia, una ventaja importante por parte de Yamandú Orsi. Uh-huh. Orsi se ha expresado en relación a lo que ha dicho Mujica y Topolanqui y dijo en el programa Al Hueso, que conduce Jorge Valmeli, que con Cose se le gana igual a Delgado. Esa fue la apreciación que hace Orsi, reivindica, ¿no?, que cualquiera de los dos precandidatos que vienen arriba de las encuestas del Frente Amplio le pueden ganar a Delgado. Claro, lo hace a una semana y poco de las internas, ¿no? Ya viene bastante instalado la idea que quiso dejar Mujica y Topolanqui una y otra vez sobre que usted no es conocida en el interior, no tiene capacidad de diálogo, que Orsi le va mejor en los escenarios de encuesta cuando se enfrenta a Delgado que usted. ¿Usted tiene que esta respuesta de Orsi llega un poco tarde, quizás? ¿O podría haber respondido antes sobre este asunto?
Yo nunca me voy a expresar sobre la conducta o los comentarios de mis compañeros, pero sí quiero puntualizarte que un poco antes de que esas declaraciones sucedieran, yo misma he dicho que si nos fuéramos a guiar por las encuestas, el Frente Amplio no existía, para empezar. Que la política no puede guiarse solo por las encuestas y además que lo dije, la frase fue exactamente así. Si yo soy la candidata del Frente Amplio, le voy a ganar a Delgado, pero no por mí, sino porque todo el Frente Amplio se va a encolumnar detrás de cualquiera sea la candidata o el candidato que gane las internas, porque el Frente Amplio es así.
Sí, no es lo mismo, ¿no? Porque si no, yo no creo que Lima le gane a Delgado, ¿no? Por más que se encolumne todo el Frente Amplio. Opinión personal.
El que sea elegido o elegida, el Frente Amplio se va a encolumnar.
Eso está claro. Igual hay dos formas de encarar esta campaña. Por lo pronto, en el caso de Cose y Orsi, que son los que, y a pesar de que Cose entienda que las encuestas no son la verdad revelada, son los que están mostrando...
No, yo no digo eso.
No, por eso digo.
No digo eso.
Digo que no hay que guiarse por las encuestas.
No es lo único. Son un dato de la realidad. La realidad es más rica, es porfiada.
Exacto. Y hay errores incluso en las encuestas. Sí. Pero
no hemos hecho una campaña en función de las encuestas. Yo no miro las encuestas y voy modulando cuál es la campaña que hago. Nunca.
¿Ha hecho una campaña?
Cuando las encuestas nos dan bien, tampoco.
Ajá.
No. Nosotros hacemos siempre una campaña de frente a la realidad.
Permítame siempre un sobre esa última.
Este último envío mediático.
Yo vengo acá esperando tus. así que.
¿No? Cose, pero este último envío mediático, por ejemplo, ¿no responde un poco a eso, a las encuestas? Una presencia casi nula de Yamandú Orsi a nivel mediático y una Cose que está, digamos, apareciendo mucho, con mucha presencia en televisión, en radio, en la prensa, y que hablar que obviamente a nivel de actos.
Nuestra campaña se ha desarrollado de la siguiente manera, siempre mirando a la realidad. Primero, encarar toda la recorrida por todo el país, empezando por el interior, difundiendo el programa y recogiendo sobre todo la realidad de todos los puntos del interior en los que estuve. A partir de ahí hicimos un factor común y nos dimos cuenta que los uruguayos compartimos la enorme mayoría de los problemas, el principal la seguridad, decidimos cruzar el programa con el territorio y armamos el plan país, plan de acciones inmediatas para la seguridad. Lo presentamos. Seguimos cruzando la realidad mientras hacíamos campaña, segunda entrega en Durazno de plan país para el desarrollo. Una vez recorrido todo el interior, decidimos quedarnos en la zona metropolitana y porque estoy acá... Porque mientras estuve en el interior, tenía, no sé, 4 radios por día, 2 televisiones, reuniones con 4 o 5 colectivos y un acto al final. O sea,
este tramo estaba pensado así.
Digamos, la exposición con los medios la tengo en cualquier lugar del Uruguay donde estoy porque forma parte de toda la campaña que estoy haciendo.
Bien.
Se nota más porque ustedes son más famosos.
Ni tanto.
Eso sin duda.
Bueno, viste la humildad.
La humildad y la arrogancia en dos respuestas.
Lo que nos caracteriza.
Al unísono.
Plan País, lo mencionó, ¿no? La idea de Carolina Cose fue estructurar justamente una serie de propuestas que tiene como paraguas este Plan País, tuvo dos entregas, la primera parte y la segunda parte. Hemos hablado extensamente incluso con los que han colaborado y coordinado este programa, estas propuestas. El contrincante principal, Yamandú Orsi, manejó la idea de construir un plan de gobierno que va a bajar a tierra las bases programáticas del Frente, pero es algo que va a realizar después de las internas. O sea, son dos estrategias y dos formas de comunicar sus ideas radicalmente opuestas, ¿no? Cose presentó 100 medidas, Orsi nada, porque está esperando a que se resuelva la interna para poder bajar a tierra ese programa del Frente Amplio con su impronta, ¿no? Si es que gana. ¿Por qué Cose entendió que este era el camino y no el que eligió Orsi?
Primero, no hice ninguna comparación con ningún compañero para elegir nuestro camino. Lo que hice fue una recorrida por la realidad y ver de manera emergente y urgente un problema común con muchas aristas. Y siento y sentimos que no había tiempo que perder. Por eso armamos un plan de acciones inmediatas para la seguridad y porque además lo hicimos amparados en nuestro programa. Todas las acciones que están ahí tienen un correlato con el programa del Frente Amplio. Y lo que creemos es que cuando estamos difundiendo estas acciones, ayudamos mucho en la comprensión de un programa. Porque a veces uno puede ir de lo general a lo particular, eso es una forma de abstraer pensamiento, pero a veces inducir, ir de una medida concreta para entender un concepto general, suele ser un camino interesante también. Entonces, creo que es una medida que enriquece el programa. Insisto, no tenemos tiempo que perder. Después de las internas, absolutamente, habrá que trabajar con todo el Frente Amplio para un plan de gobierno. Nosotros estamos aportando ya lo que creemos que son medidas urgentes.
Nunca se había hecho, ¿no?, de todas maneras.
¿Perdón?
¿Alguna vez algún precandidato del Frente Amplio había adelantado 100 medidas, 100 propuestas antes de una interna?
No lo sé.
Creo que no, ¿no?
No lo sé.
Digo porque hay como una especie de reverencia, utilizo esa palabra, muy importante sobre lo que es la construcción del programa del Frente Amplio y recién después de las internas, bueno, el ganador, ¿no?, con todos los sectores del Frente Amplio y también en base a lo que está en el programa del Frente Amplio, presenta las propuestas. Esta creo que fue una estrategia ante el caso novedosa.
Bueno, ha sido muy bien recibida por la gente, porque cuando empezamos a hablar de las medidas concretas, la gente, digamos, lo agradece, empieza a sentir reflejada en alguna cosa concreta parte de su angustia, de su realidad, y eso me parece que enriquece la discusión programática.
Uh-huh. Ah, ya habíamos hablado.
Además de que lo vamos a hacer, digamos, si yo gano, son cosas en las que nos estamos comprometiendo.
Pero hay, ¿no?, que consensuar después con el resto del
Frente Amplio. Pero son todas amparadas en el programa. No estamos planteando nada que no esté en el programa.
Bien. Bueno, ahí sí, vamos a hacer
un repaso. Es un copy-paste, entonces.
No es un
qué mal.
Bueno, no es un copy-paste porque tiene, digamos, avanza sobre algunas
una
líneas.
Una cosa son las bases programáticas, uh-huh, otra cosa es un conjunto de medidas. Me extraña.
Plan País 1. Lo conversamos en su momento con Guillermo Monchequi, así dijo que lo llamáramos.
Ahí está.
Plan de acciones inmediatas en seguridad. Algunas de las propuestas, ya las conversamos, así que la voy a sobrevolar nomás.
Muy bien.
Declarar la emergencia nacional en salud mental, crear 14 espacios de escucha y atención en salud mental para adolescentes y jóvenes y 10 centros de atención comunitarios de promoción de la salud mental, construir 18 policlínicos móviles, monitorear la calidad del agua y los cursos de agua.
Sí.
Reparar las infraestructuras de algunos barrios vulnerables, generar un fondo de garantía de alquileres públicos y subsidiar alquileres para jóvenes, disponer de 30 equipos técnicos para la atención directa de las personas que se encuentran a la intemperie y otras más, ¿no?
Sí, sí.
Esto, como decía Cose, está sustentado en el programa del Frente Amplio, pero bueno, se afina el lápiz. Ahora, estas medidas responden.
De hecho, sí, tenemos colgado un documento que tiene la medida y la indicación de a qué párrafo del programa corresponde.
Bien. O sea que, digamos, se sustenta en el programa del Frente Amplio. Responden a las necesidades que tiene el país en este momento y responden, en todo caso, a lo que entienden que este gobierno no hizo. Ahora, estas medidas también son una autocrítica de la forma en que manejó la seguridad pública, también la violencia, la desigualdad el gobierno del Frente Amplio anterior.
Nosotros lo que creemos es que se precisa una estrategia. Yo creo que todos los gobiernos a partir de la recuperación democrática, de alguna manera o de otra, han fortalecido a la policía. De alguna manera o de otra. Uh-huh. En particular el gobierno de Frente Amplio creo que la fortaleció bastante. Me parece que la seguridad no se arregla solo con la policía. La policía tiene que hacer su trabajo, tiene que estar preparada, tiene que haber una muy buena coordinación con la fiscalía. Eso va de suyo, ¿verdad? Pero tiene que contar con buena información para trabajar en función a evidencia. Estamos apuntando al tema de información y calidad de los datos en el programa. Y creo que con la complejidad de la seguridad en este momento, nos parece importante plantear una estrategia que vaya más allá de sacar la policía a la calle, que tiene que ser, que está bien.
De hecho, no hay una mención a la policía y a la represión, sobre todo, ¿no?
Porque, el problema de seguridad, porque justamente las instituciones tienen que hacer su trabajo. Yo no tengo que hacer una medida para decir que la policía tiene que hacer lo que tiene que hacer, digamos. Lo que estamos planteando es...
¿Pero no hay nada para mejorar de la policía?
Sí, estamos planteando, por ejemplo, un programa de salud mental para la policía, que está bastante complicada con ese tema. Y seguramente...
Pero para la formación y operativa...
Pero eso va de suyo. Seguro que hay que formar más a la policía.
Pero en los énfasis no aparece, aparece toda la otra parte, de atacar las causas de la violencia y la desigualdad.
Porque eso no es todas las medidas, son las 50 que nosotros consideramos urgentes y que tenemos que hacer énfasis. Seguro que el Frente Amplio, igual que lo hizo, va a insistir con la formación de la policía. O sea, estamos poniendo sobre todo sobre la mesa una estrategia que vincula la violencia, la desigualdad y la convivencia. Y que se traduce en 50 medidas. Y además, no es lo que queremos transmitir, no es que se aplican las 50 medidas y ya está. No, el problema me parece que es tan complejo que es constantemente hay que trabajar en los tres campos, violencia, desigualdad y convivencia, constantemente, no se puede parar para ir cercando el problema, que es muy difícil de cercar porque hay muchos mercados involucrados en esto.
Ahora, en alguno de esos aspectos, por ejemplo, si pensamos en políticas sociales, hubo una continuidad, hubo una línea que se siguió, por ejemplo, por parte de este gobierno. Es decir, este gobierno mantuvo el Mides, ¿no? Puso también su foco.
No, no me puedes decir eso.
No, lo mantuvo,
decir
no lo eliminó.
Hubo una continuidad.
Sí, si no lo hubiera quitado
el Mides. Es como que yo te diga que hubo una continuidad en una casa porque mantenés el número de puertas,
bueno,
¿no?
Estableció el bono crianza, o sea, llevó adelante su política social, fortaleció las asignaciones familiares. Hizo eso. ¿Se puede criticar después la política de Mides o no?
Y
la oposición está...
Tenés que recorrer la realidad. La gente está... Bueno, sola, parada, digamos, no tienen.
Abrieron un espacio también en el Mides, en el Casavalle. El otro día hablaba con un.
Sí, está bien.
Está bien. Hablaba con un trabajador social de la zona que me decía que era importante.
Sí, está bien. Es mejor que estén que no estén.
No, pero por eso, continúo con la pregunta. Entonces, habiendo continuidad en algunas políticas, por ejemplo, de inversiones, es decir, las políticas de las plantas de celulosa vienen de hace mucho tiempo atrás, se continuaron en los gobiernos del Frente. Sin embargo, no la política de seguridad. Siempre hay mucho voluntarismo para hacer como un pacto de todo el sistema político, de todos los partidos con representación parlamentaria. Y lo que le queda la sensación a la ciudadanía, y por lo menos a mí como ciudadano, es que para todos sigue siendo un botín electoral. Y de hecho, en esta campaña lo sigo viendo, ¿no? Entonces, le pregunto... Gandini llamó a un pacto contra los narcos. Usted ya dijo que se deje de virulear Gandini, que vaya y lo hable con el presidente. Pero el otro día Yamandú Orsi dijo que estaba totalmente de acuerdo, que era urgente eso, y que si se proponía realizar ahora, después de las internas, un pacto, él estaba de acuerdo. Pero usted tiene otra posición, la posición de que déjense de virulear y vaya a hablar con su presidente. ¿Por qué no encuentra que pueda haber allí una vocación para que los partidos... en la campaña hacia octubre, ya busquen acordar algunas cosas que se mantengan en el tiempo sobre política de seguridad?
Los planteos tienen que ser serios. Nosotros estas 50 medidas que propusimos las ponemos a disposición. Son 50 medidas perfectamente realizables que pueden empezarse a realizar ahora. Yo no digo hacer ya desde una posición teórica, lo digo desde una posición muy práctica porque conozco la realidad. Si tú recorres la realidad, no ves una continuidad en las políticas sociales. Ve más bien un abandono. Entonces, yo lo que digo es, Gandini está en el gobierno y el Partido Nacional sigue estando en el gobierno. Uh-huh. Entonces, si tiene un proyecto de ley de urgente de consideración, no es con la prensa con la que lo tiene que hablar. Con el primero que lo tiene que hablar es con el presidente.
Y después, ¿quién es financiamiento las propuestas esas de un pacto antinarco? No, pues, ¿no? Se tendrían que probar en la próxima legislatura con una nueva.
Lo primero que tiene que hacer un senador de este gobierno, si quiere plantear una ley de urgente consideración, es hablar con el presidente, uh-huh, y no hablar con la prensa. Si son tan buenas las medidas, que primero lo hable en su coalición, que lo hable con el presidente.
No, yo entiendo su reacción y me parece
razonable. Pues no es una reacción,
su respuesta.
Es absolutamente también, razonable.
Al ver en Orsi otra vocación,
yo pienso, creo que hay que cooperar. Absolutamente hay que cooperar. Hay que cooperar en la realidad. La intendencia de Montevideo cooperó muchísimo, todo el tiempo, en el cierre de bocas de pasta base. Nosotros mismos le otorgamos locales para convertirlos en refugios del Mides. Salimos con el Mides y con el Ministerio de Interior por la gente en situación de calle. Cooperar hay que cooperar, y en la seguridad hay que cooperar, pero hay que tener una estrategia. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Sacar a la republicana todo el tiempo? ¿Es así que lo vamos a arreglar? No vendría dando resultado. Entonces, hay que tener una conversación profunda y acordar una estrategia, y acordarla con la sociedad.
Seguro, pero digo, por eso digo que hay cosas que son urgentes, porque un plan integral es un plan que lleva mucho tiempo y mucho financiamiento, ¿no?
No, porque estas 50 medidas urgentes forman parte de una estrategia integral y son medidas concretas.
¿Están medidas económicamente?
Están.
¿Cuánto?
0.4% del PIB.
Uh-huh. Usted dice que con estas medidas de seguridad para atacar la desigualdad...
1.4, perdón.
0.4. Estas medidas que propone para atacar la violencia desde otra arista, no desde la represión, sino desde generar mayores... las que yo leí, las que hemos leído, todas van por... Sinceremos, digamos, los
papeles. Sinceremos los papeles, léelo bien, porque en el capítulo de violencia se habla de la coordinación entre policía, Ministerio del Interior, y para qué van a coordinar.
No,
pero van a coordinar para tomar un té, coordinan para trabajar.
Pero coordina, hoy día digo no voy a entrar en ese punto
particular. Se está hablando de... No, pero hay que entrar.
Existe coordinación ya.
No, pero hay que aumentar la eficiencia de esa coordinación. Está bien. Mucho, mucho.
Pero Carolina Cose, ¿cree que para atacar los problemas de violencia derivados de las desigualdades que existen en nuestro país, hay que encarar estas medidas que están vinculadas al bienestar de los más vulnerables?
No. Lo que estamos planteando es una estrategia para disminuir la violencia en la sociedad. Y ahí hay varios puntos que se tocan para disminuir la violencia en la sociedad. Se tocan puntos que tienen que ver con el sistema carcelario. Uh-huh. Se habla de la relación entre la mejora, la eficacia de la justicia, y para eso una mejor coordinación con la policía. Y se habla de la generación de una política criminal. Por supuesto que para llevar adelante una política de seguridad hay que reprimir. Por supuesto. Pero tiene que estar diseñada una política criminal para entender dónde poner los énfasis. Tiene que haber buena información para que la policía pueda manejarse en base a evidencia y no que un dato está de una manera en una base de datos y de otra manera en otro. Está bastante desprolijo ese tema, absolutamente expuesto, porque han sido hackeadas más de una vez esas bases de datos. Nosotros hablamos de todo el capítulo violencia con profundidad y hemos dicho... Los casos extremos de violencia se dan cuando se pierde la vida. Pero de ahí para abajo, toda la sociedad está sometida a violencia y en muchos casos no la está resolviendo en ámbitos donde antes la podía resolver. Cuando dos personas se agarran a los tiros porque discuten por un perro y un gato, digamos, estamos ante un caso que el motivo... hay un abismo entre la consecuencia y el motivo que antes se resolvía de otra manera en la sociedad. Entonces decimos... La violencia es todo un capítulo en el que hay que actuar de muchas maneras. Hay que bajar la desigualdad, porque la desigualdad tensa a la sociedad. Y porque, además, si vos tenés a jóvenes con problemas de salud mental, a jóvenes que no encuentran una forma fácil de atender sus adicciones, a jóvenes que viven en los hogares más sumergidos, y un Estado que se retira a los territorios... Esos jóvenes son carne de cañón para el narco. Entonces, eso hay que pararlo de alguna manera. Y tenés que aumentar la convivencia. Entonces, si tenés 3.000 personas en situación de calle en Montevideo, al 2020 en el Uruguay habían 4.000 personas. A esta altura Deben haber bastante más. Entonces, hay aspectos de la convivencia. Estamos resignando sitios de convivencia. Hay gente, hay vecinos, que no van a la plaza a determinada hora porque se vuelve peligroso.
Yo la escuché decir en otras entrevistas que en los gobiernos del Frente Amplio, uh-huh, el Estado estaba más presente, que había un mayor despliegue en el territorio, inclusive, sí, de las políticas sociales. Estamos hablando justamente de los gobiernos del Frente Amplio que crearon, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. Y sin embargo, ¿qué pasó? Que a pesar de todas esas políticas, hubo un salto y cada vez fueron creciendo más los homicidios y la violencia, hasta llegar en el año 2018 a 418 homicidios por año, un récord absoluto. Entonces, sí, la pregunta es, ¿estuvieron ausentes esas políticas durante el gobierno del Frente Amplio?
No, yo creo que no. Yo creo que lo que no hubo...
Porque el homicidio creció.
Sí, sí, sí. Yo creo que lo que no hubo en los gobiernos del Frente Amplio, y que ahora definitivamente no hay, es una estrategia consciente, mucho más integral, mucho más coordinada.
¿Por qué no la hubo?
No sé por qué.
¿No pudieron consensuar una estrategia a la interna del Frente Amplio?
No. No, porque yo creo que lo que está pasando ahora en la sociedad es que la sociedad ha cambiado, ha ingresado en los últimos años de manera muy fuerte el narco al territorio y verdaderamente... Sí. Con pocas trabas, ¿verdad? El bajar los controles tan fuertemente contra el lavado de activos, ha sido una oración importante en la seguridad del Uruguay. Y ahora se están viendo fenómenos que no se veían.
Son dos niveles, ¿no, José?
Vos ahora vas a cualquier lugar del Uruguay, no solo a Montevideo, a cualquier lugar, a los lugares menos pensados, a lugares pequeños, y te encontrás con situaciones que la gente te las describe un poco azorados. O sea, gente en Pastabacero te encontrás en casi todo el Uruguay. Entonces, estamos en una situación muy, muy crítica que no estaba así.
La Pastabacero viene campeando hace tiempo, ¿no? También. Eso no ha sido con una gradualidad cada
veníamos
vez más
con
en
una política. Pero veníamos con una política de control de lavado de activos, veníamos con una política. Y eso. Se aflojó.
Pero
cosa,
muchos le pueden decir,
¿no?,
que son dos niveles. Uno es el del gran narcotráfico que a veces es de pasada por Uruguay, que sale en buque.
Que está saliendo por la hidrovía.
Y hay otro que es mucho más de, barrial, que tiene que ver con el consumo de pasta base. Pero igual, eso puede ser para la discusión, ahora me lo dirá. Pero lo otro, porque me quedé...
Es el núcleo del negocio, ¿no?
Está bien, pero a veces muchos expertos dicen que son dos mundos que a veces no se tocan.
Ya no. ¿Eh? A los niveles que estamos, yo creo que no. ¿Eh?
Incluso por el tipo de droga que se
maneja. Yo creo que a los niveles que estamos... Está demasiado laxo el control antilavado de activos, están pululando demasiado, ya estamos en una situación, estamos en un punto...
Pero un container con 4 toneladas de cocaína colocado en Europa, como pasó en gobierno del Frente Amplio y pasó también en este gobierno, para no discriminar a ningún gobierno en ese sentido, va mucho más allá del lavado de activos o de poder, por ejemplo, pagar en efectivo hasta 100.000... un poco más de 100.000 dólares.
150.000.
Ahora ajustado creo que son 150.000, está bien. Algún tipo de bien. Que entiendo que, y yo también la escuché decir en esto, que no es ni siquiera lo que recomendaron los especialistas. No era los 5.000 dólares de antes,
no,
pero era algo por debajo de los 30.000 dólares.
Sí,
Se puede discutir eso. Como, el día de mañana discutir sobre el efectivo. No, en Alemania se puede usar todo el efectivo quiere y seguramente tengan mejores controles de estos problemas
seguro,
que nosotros, ¿no?
Seguro. Pero Alemania es Alemania.
No, sí, Uruguay es Uruguay, por suerte.
Por suerte, sí.
Pero para cerrar, podemos ir a una tanda, para cerrar este bloque de seguridad, porque tenemos otros temas. Orsi eligió dar nombres. Usted dice, lo trabajamos en equipo, todos aportaron al tema ¿no? De la seguridad, ¿no? Pero Orsi...
Fue así, ¿eh?
Sí, no lo dudo. Pero Orsi sí eligió dar nombres. Habló de figuras específicas, que yo pienso que son muy bien recibidas por el Frente Amplista, ¿no? Por ejemplo, Mario Lallera, o Faropa, ¿no? Que fue subsecretario del Interior. O el propio Gustavo Leal, que tuvo una destacadísima actuación sobre el último tramo del último gobierno del Frente Amplio, encarnando, ¿no?, con su propia personalidad, ir al Palomar y hacerse cargo de los que habían ocupado las viviendas. En fin, todas estas figuras Orsi las puso a su alrededor. ¿No cree que con esto Orsi
avanza de buena manera en una interna frente amplista, colocando nombres arriba de la mesa, con lo que nos gustan los nombres a los uruguayos. ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a debutar contra Panamá en la Copa América? Sí. Queremos saber el equipo.
Bueno, ¿sabés qué? Una cosa es el equipo y otra cosa es la seguridad. Cada compañero es libre de elegir la estrategia que quiere. Yo creo que si nosotros pensamos que la solución de la seguridad es un ministro o una medida, estamos perdidos. Yo creo que es el momento de hablar de ideas, de medidas y de estrategia. Después de las internas, entonces, y seguramente después de ganar el gobierno, es el momento de ya afinar el tema nombres, porque si no, empieza la danza de nombres y yo con eso soy muy respetuoso.
Me había quedado con el tema de la coordinación y la convivencia, y hablaba Juanchi de Gustavo Leal, ¿no? El plan Siete Zonas que impulsó el Frente Amplio en su último gobierno, donde de forma digamos multidisciplinaria y multiministerial, incluso con otras instituciones, atacaban el problema del narcotráfico, ¿no? Actuaba Fiscalía, la Policía, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Interior. Todo eso redundó en avances importantes en algunas zonas, caso de Casavalle, por ejemplo. Ahí estaba Gustavo Leal al frente. Esa política que quizás se discontinuó en este gobierno, ¿usted la retomaría?
Yo creo que ahí fue un avance. Nosotros estamos planteando que en al menos 50 zonas en ese plan país, que hay al menos 50 zonas donde en las que hay que intervenir por diferentes temas de infraestructura y fragilidad. Y lo que estamos planteando como metodología en ese mismo plan país es la generación de mesas locales y mesas barriales en todo el Uruguay para llevar adelante todo lo que está en ese plan.
Bien. Carolina Cose, hacemos la tanda y ya le seguimos.
¿Cómo no?
Es fácil desviarse.
Seguimos conversando con Carolina Cose a poco más de una semana de las elecciones internas. Hemos hablado poco sobre la competencia directa que tiene con Yamandú Orsi según las encuestas. Hablemos un poquito de eso. Hay un spot que es el de la foca. La foca te enfoca. Que, bueno, en ese spot, en uno de esos spots son muchos, una serie, ¿no? Dice la foca que Cose tiene coraje y ha dicho más de una oportunidad que no hay que tener miedo de decir lo que se es, ¿no? Parecen también alusiones a que Orsi no es tan claro en sus apreciaciones, ¿no? Cose dice lo que es, quizás Orsi no tanto.
Para nada. Nosotros no hemos hecho... Yo no he hecho nunca política en función de la política de mis compañeros. Jamás. Y no la estoy haciendo. Esta campaña nuestra no es así. Es un mensaje directo a la realidad, en este caso a los Frente Amplistas, en realidad a todos los uruguayos. No, jamás. Nunca voy a hacer una campaña que roce a mis compañeros. No soy así y resisto a Chivo.
Cose, tenemos algunos minutos más por delante. Habrían varias cosas para conversar, obviamente. Te trajo hasta... propuso 100 medidas, podríamos hablar de diversos temas. Pero hay uno que me parece importante. Yo sé que usted no va a contestar parte de esta pregunta, pero de todas maneras me parece importante por un tema hasta de las propuestas que usted misma presentó, 0,4 del PBI, no sé, estaremos hablando de 300, 350 millones de dólares actualmente. Es una plata, por supuesto que es una plata que no soluciona todos los problemas del país ni de cerca. Pero una de las singularidades que usted ha tenido como precandidata es que la única que no ha fijado posición con respecto al plebiscito, ¿no? Que impulsa el PIT-CNT. Sí escribió una carta y lo justificó de la siguiente manera. Firmar es manifestarse en contra de la ley y si se alcanzan las firmas requeridas, tal como lo establece la Constitución en su artículo 331, el tema volverá al Parlamento y en particular a la Asamblea General. Ellos nos darán la oportunidad de que sea nuevamente debatido, incluso que surjan alternativas que sean positivas para nuestra población. Por lo tanto, considero apresurado expedirse sobre la propuesta actual.
¿Usted piensa impulsar a través de los legisladores que la respaldan algún tipo de alternativa a la propuesta de la papeleta, tal como quedó sugerido en esa carta en vistas de las posibilidades que permite el artículo 331 de la Constitución?
Yo no voy a discutir el tema hasta después del 30 de junio junto con el Frente Amplio.
Pero la pucha. Yo sabía que no pensé que iba a ser pero eso tan lo corta la respuesta.
No es fácil desviarme.
Pero Cose, entonces desanda lo que dijo cuando justificó su firma.
Yo voy a discutir los temas en los ámbitos que correspondan cuando el Frente Amplio lo discuta, porque soy la precandidata, quiero ser la candidata por el Frente Amplio a la presidencia de la República y por lo tanto voy a participar en el colectivo al que pertenezco y me voy a sumar a la definición.
Ahora le planteo la pregunta de distinta manera, pues sé que me va a repetir lo mismo, porque se ve que lo repite cada vez que se va a dormir con la almohada, dice, yo voy a discutir. Algunos me han planteado, algunas personas, me refiero a gente, yo qué sé, referentes, viste, de empresarios, esto, sí, gente vinculada a la política, me han dicho lo siguiente, digo porque dice, no puede ser que con un tema tan importante, estamos hablando que puede impactar directamente $1,000 millones más, algunos cálculos que han hecho, ¿no?, algunos analistas, como lo de Simbe, $1,000 millones más ya en el año 2025, si esto sale aprobado. No puede ser que una precandidata a la presidencia de la República no fije una posición y espere tanto tiempo sobre un tema que es tan relevante.
Eso lo va a hacer una candidata a la presidencia de la República. Ahora soy precandidata y tengo que esperar que mi fuerza política lo rediscuta.
Ese era el plan B, que incluye una variación.
Tengo una más sobre el tema, pero que tiene más que ver con el programa del Frente Amplio. José, obviamente, basa sus propuestas en el programa del Frente Amplio.
Sí, señor.
Y la pregunta es si la papeleta del PIT-CNT es compatible con lo que establece el programa del Frente Amplio respecto a los lineamientos que debería tener el diálogo social que va a impulsar un eventual gobierno frentista. ¿Por qué? Porque el programa del Frente Amplio habla de conservar los tres pilares de seguridad social, incluyendo el de ahorro individual no lucrativo, ese programa del Frente Amplio. Mientras que la papeleta impulsada por el PIT-CNT y parte de los sectores del Frente Amplio dice de eliminar ese tercer pilar. ¿No hay una contradicción ahí?
El PIT-CNT es el PIT-CNT y el Frente Amplio es el Frente Amplio.
Y la papeleta es la papeleta.
Pues sí, las cosas son así, cada cosa. Digo, porque es cada
si Cose respetara el programa
Frente Amplio, ya que estamos, lo agregamos.
Muy bueno. Entonces, yo no me voy a poner a analizar, es como si una propuesta de una organización social coincide con el programa del Frente Amplio, pues son cosas diferentes.
Pero a la hora de tomar una posición, por lo pronto
eso
saber
lo voy a discutir
que hay una contradicción entre la papeleta y el programa.
Eso vamos a verlo después del 30 de junio cuando el Frente Amplio lo discuta, pero son cosas diferentes. El PIT-CNT es el PIT-CNT y el Frente Amplio es el Frente Amplio.
Y la papeleta es la papeleta.
Ahí está, muy bien. Es una frase para grabar en piedra.
Bien, una cortita antes de ir a la zona lúdica.
Bueno, la zona lúdica de ustedes es difícil.
Sí. Una cortita. Según publicó Búsqueda ayer, Juan Castillo, el secretario general del Partido Comunista, dijo que Gabriel O'Donnell no era la persona adecuada para ejecutar un programa de la izquierda, ¿no? Sí. Es una de las personas que se nombra como posible ministro de Economía de Orsi. ¿Qué opina de esto que dijo Castillo?
No opino sobre lo que dicen mis compañeros.
¿Y O'Donnell le parece un buen economista?
¿Un buen economista?
Sí.
Es un economista de renombre, sí.
¿Qué, una más. ¿Qué tendría que tener un ministro o ministra de Economía de COSE? ¿Cuál debería ser el perfil? Porque es una persona relevante. ¿O va a ser más o menos como este gobierno donde el presidente tiene un peso muy importante y la ministra está muy enfocada también a los temas más fiscales?
Es el momento de discutir ideas y propuestas. Los nombres vienen después con todo el Frente Amplio.
Dijo enfocada, ¿eh? Ojo.
Sí.
¿Enfocada, dije?
Sí, claro.
Bueno, ya está haciéndome ya la pieza publicitaria.
Zona lúdica para Carolina.
Ahí va. Vamos. Muy difícil.
Una de las revelaciones de esta campaña electoral ha sido la foca que te enfoca de la campaña de Carolina Cose. En esta zona lúdica vamos a apropiarnos de esa idea y le vamos a preguntar a Cose qué cosas están enfocadas y cuáles fuera de foco.
Ah,
ok. Ajá. Okay. Le vamos a leer una lista de situaciones y Cose contestará enfocado si cree que está por el buen camino y fuera de foco si entiende lo contrario.
A ver.
¿Vamos? Ahora, Pablo Ferreri se muere por ese Ministerio de Economía, ¿no? Perdón, quedé con delay. Pero capaz que ahí tenemos a alguien. Bueno, vamos con la zona.
Vamos. ¿Enfocado o fuera de foco?
Sí.
Cuando Andrade dice que este gobierno es el más corrupto de la historia, ¿está enfocado o fuera de foco?
Está enfocado.
Cuando Gandini pide un pacto antinarco entre los distintos partidos políticos, ¿está enfocado o fuera de foco?
Está desorientado. No sabe que es gobierno todavía.
Cuando Orsi dice que este gobierno no es corrupto, pero sí que hay corrupción, ¿está enfocado o fuera de foco?
Está enfocado.
Cuando Pablo Ferrer y Guillermo Bonsecchi dijeron que no apoyan el plebiscito del Pizzenete, ¿están enfocados o no están enfocados?
Es su posición.
Está brava, está sonando.
Es que están enfocados en su posición.
Enfocados.
Son honestos. Están enfocados en su honestidad, está bien. Bien.
Uh-huh. Enfocados, entonces. Cuando La Calle dijo que sin un Estado fuerte no hay libertad, ¿está enfocado o fuera de foco?
Ese sí que está desorientado, ¿no?
¿Pero con la frase?
Con la frase está enfocado, lo que pasa es que la frase no se condice con su acción.
Cuando Carolina H. filtró mensajes del gobierno sobre el pasaporte a Marcet, ¿enfocada o fuera de foco?
Qué cosa.
Hace percusión con las
hay
manos.
Hay cosas a las que... Sí, percusión con las manos. Hay cosas de las que nadie debe formar parte.
Uh-huh. Bueno.
Cuando Carolina Cose lloró en la conferencia de prensa de los trialometanos, ¿enfocada o fuera de foco?
Enfocada.
El casting de vicepresidentas de Daniel Martínez en 2019, ¿enfoco o fuera de foco?
Fuera de foco.
Cuando Diego Rodríguez mira mucho TV Ciudad.
Me encanta. Está enfocado. Está bien.
Cuando los periodistas de TV Ciudad dicen que recibieron algunas presiones.
No, fuera de foco.
¿Fuera de foco?
Totalmente.
Martín Lema pidiendo informes respecto a su gestión en la Intendencia de Montevideo.
Sí, no, está desorientado. Quiere ser candidato a intendente y no sabe qué hacer.
Cuando Sebastián Da Silva dice que Yamandú Orsi es medio tribilín.
Está fuera de foco.
Cuando el periodista de Florida, Fabricio Álvarez, la entrevista con muchísima melosidad.
Yo no lo sentí como melosidad. ¿Eh?
¿No?
No.
¿Cómo lo sintió?
Locura pura y dura.
Mañana va a estar acá, Fabricio.
Pero hay locura de la buena, ¿eh?
Un loco lindo.
Sí, de verdad.
Está enfocado, entonces.
Sí,
enfocado en su locura.
Digamos. Es que, bueno...
En el buen sentido de la locura.
No tiene filtro y no es agresivo. No.
La reina, la emperatriz.
Hice reír mucho.
Bueno, Carolina Cose, gracias por estos minutos en Fácil Desviarse y nos vemos en Doble Clic.
Nos vemos, sí.
El martes que viene.
7:30 de la madrugada.
Perfecto. Todas esas preguntas.
De noche periodistas también, ya que estamos pasando.
Qué barbaridad. Ah. No vale, es con trampa porque ya me preguntaste acá.
Hay otras preguntas.
Sí, bueno, vale.
Sí, te guardaste las buenas para periodistas, ¿no?
Hay que ver de noche.
Vamos, está bien.
Bueno, después de dos coordinadoras me vas a agarrar cansada. Dos discursos vienen ahora.
Uf. Bueno, gracias, José.
Gracias.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Había leído, Juanchi, que sobre las 17:50 ingresaba el invierno formalmente al Uruguay.
Uf.
O sea que ya estamos en invierno.
Bien.
Quiero que lo sepas. Para mí, este es el mejor día de todos. ¿Por qué? Porque a partir de ahora...
Se empieza a ir el invierno.
Exactamente. Y los días empiezan a ser más largos.
Nunca dicho. Pero es verdad que los días empiezan a ser más largos, es muy importante.
Es un aliciente enorme.
Sí, para porque... Mí. ¿Y para mí?
¿En qué momento del año vos arrancás?
En el momento que los días se hacen más cortos. O sea, hasta hoy.
Hasta hoy.
Sí, ahora empiezo lentamente una liberación.
Porque... ¿Vos cuándo empezás a arrancar el programa de Doble Clic con luz?
Pa. ¿Septiembre?
Septiembre, pa.
¿Capaz?
Qué invierno duro.
Sí, estoy pensando, porque antes creo que no.
Uh-huh.
A esa hora.
¿A qué habría que buscar? ¿A qué hora sale el sol? Un final de agosto.
Sí.
¿No? Ahí, ahí. ¿A qué hora sale? A las 7:30.
Sí.
¿A las 7?
Sí, sí. No sí, sé. Más o menos. No, es una angustia absoluta, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, la radio va quedando lentamente vacía. A ver, ¿alguien me vas a decir algo?
7:24. Para el 15 de agosto es la hora estimada de salida del sol.
15 de agosto, 7:24. Ya, sí.
¿Cómo?
7:24, 15 de agosto.
Gracias, Salvi. Y el 10 de septiembre me vas a buscármelo también. Ya, así ya. Para solamente corroborar que lo que dije fue bastante acertado, ¿no? Que te dije capaz que a mediados de septiembre por ahí empezaba a dar ese doble clic que arranca y ya estás.
Exactamente el 3 de septiembre sale el sol a las 7 de la mañana.
Bien, perfecto. Bien.
Bueno, ahí tenés la zanahoria, Juanchi.
3 de septiembre no es entonces, el cumpleaños de. ¿El susodicho productor de este programa?
Oh. No, es tan ocultista con su cumpleaños.
Ah, nunca se sabe. El de Valmeli, ¿sí?
Es serio.
No, nunca se sabe. Bueno, vamos a escuchar un poco de música.
Sí, por favor.
¿Te parece bien? Vamos a escuchar al gran Roy Orbison haciendo Blue Bayou.
I feel so bad, I've got a worried mind. I'm so lonesome all the time since I left my baby behind on Blue Bayou.
Bo-bo-bo,
saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou.
I'm going back.
See my baby again, and to be with some of my friends. Maybe I'd be happy then on Blue Bayou.
I'm going back.
25 minutos para las 7 de la tarde. Creo que es el último bastión que queda en Montevideo de la troupe que se va a los Estados Unidos a la Copa América.
Gastón Carvajal, Fabricio
Piaggio. Ah, Fabri también, sí.
Este, y el relator. El relator también se va a la Copa América. ¿Cuándo se van, Gastón?
Se van hoy, Gastón, ¿sí? Ahora.
¿En 4 horitas?
4 de la mañana.
A las 4 de la mañana, parte la última parte de la delegación de la Copa América del Sol. Ya partió el resto. El lunes ya vamos a tener la mesa gringa a partir de las 1 de la tarde. Es una hora menos en Miami, creo que es una hora menos en Miami. Y hoy arranca la Copa América con el partido entre Argentina y Canadá. La final de la Copa América es en Miami.
Miami, chico. Todo hecho para Argentina.
Tendría que estar todo arreglado por lo menos para que sea una final entre Argentina y Uruguay, lo que es posible. Cosa que se enfrenten Suárez y Messi en esa final apoteósica de veteranos.
Sí, ¿no? sí, no estaría nada mal, pero...
Ya te lo firmo.
Por otro lado...
Si hay que poner algún dólar para esta nueva directiva...
Sí, ¿así?
De la... Podemos conseguirlos.
Bueno, no sé. No sé
transferimos qué los 0,4 del plan país y lo pasamos para asegurarnos.
¿Estaría dispuesta?
Unos arbitrajes.
Transmite 3-0, ¿no, Nene? El partido, el puntapié inicial de la Copa América. Argentina-Canadá. Bueno, ahí va a estar el relator y después De Golar, ¿no? La barra joven.
Algún día, cuando coinciden allí tantos eventos deportivos futboleros juntos, Copa América, Eurocopa, me gustaría tomarme como 3 semanas de licencia, alquilarme un lugar que tenga un parrillero, una televisión muy grande, invitar de tanto en tanto a alguien que pase a mirar algún partido y solo mirar partidos y cocinarme.
Sí.
En un lugar al medio alejado.
Sería como si yo fuera una empresa grande que pudiera sortear un premio grosso, sortearía eso, ¿no? 3 semanas en una casa con una barbacoa.
En Miami.
En Miami.
Claro. No vas al estadio.
No, obvio. En Miami.
Te dan una casa con piscina. Sí. Ahí.
Y estás ahí. ¿Y qué quieres ser?
Estás ahí.
Para vos y 2 amigos. Atento, ¿eh?
¿Para qué vas a ir al estadio?
Para ver con el culo.
Con
el
tremenda. No, por una buena casa. Es un premio de verdad.
Sí, no, por eso, premio de verdad.
15 días en una buena casa en Miami. Tampoco te voy a decir la casa de. No sé.
No, una buena casa en Miami. Sin grandes pretensiones, pero una buena casa en Miami. Piscina.
Con piscina.
Con una buena barbacoa, con una tele 840 pulgadas.
Sí. Y, te puedes llevar el asado acá, ¿no?
Te puedes llevar el asado acá, sí. Bebida gratis.
Bebida tenés todo lo que
varias
quieras.
Varias heladeras, en todas las habitaciones una heladera. ¿No?
¿Sigues?
esa es la elección, ¿no? Es o bebidas o compañía. O compañía, ¿no? Cada uno decide.
Se
¿no?
come.
Las dos cosas, sí, exactamente. No.
Eso corre por el sorteado.
Por el sorteado.
Bueno.
Un temita más y lo vamos llevando, ¿no? A tema, este programa. Estaba con ganas de escuchar hace tiempo a la banda Live. Lo tenés ahí, Nene, ¿sí? Banda incrustada en el corazón de los noventosos. Selling the Drama es la canción. Into love, the God. Into fear, the flame. Into burn, the crowd that has a name. We'll be right back.
into love, a god, into fear, a flame, into burn, a love that has a name. I will, I want, I'm real, I'm taught, I know, I've been every boy. Now it won't be raised, hey, now it won't be scarred like that, hey, now it won't be raised.
Sin desviarse.
Se sacan chispas de la cantora.
Fácil desviarse.
Bueno, Juanchi, se va la novia lentamente de este programa. Mañana programa épico, ¿no? Porque tenemos a la sensación periodística del interior del país.
Yo creo que sí. Uh-huh. Fue el que hizo de moderador en aquel uh-huh. famoso debate que hubo por la LUC entre el senador Manini y el senador Oscar Andrade. Hace televisión y radio en Florida. Fue quien creo tuvo de pronto la entrevista que más descolocó a Carolina Cose en esta campaña electoral. Va a venir a hablar de cómo se hace periodismo del interior, de cómo se reciben allá los precandidatos, ¿no? Cómo se vive esta campaña electoral en Florida, cómo la ve él, qué análisis tiene.
Cómo viven los medios del interior, ¿no?
Que cómo viven los medios del interior.
La asignación de la pauta
cómo
oficial.
Cómo se rebuscan, uh-huh. Si reciben presiones. Bueno, todo un poco, sí. De todo un poco vamos a hablar mañana con Fabricio Álvarez.
Exacto.
A partir de las 5 de la tarde.
Bueno, vámonos que se viene 3-0, hay transmisión especial porque hoy arranca la Copa América, juega Argentina, juega Canadá y después ya con la valija hecha, Alvarito y compañía parten rumbo a los Estados Unidos para sumarse al resto del equipo.
Nos reencontramos mañana. Chau, chau.
Fácil desviarse.